Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, 7 en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Hacemos Duna en Punto a partir de este minuto y hasta las 8 de la mañana. Le vamos a estar acompañando, revisando la información, la contingencia, los datos, lo que está pasando a nivel local y también a nivel internacional, con un ojo puesto en nuestro país, el otro un poquito abierto, por la hora digo, en el Perú a raíz de la segunda vuelta presidencial en ese país que desde las 11:30 de la noche, hora peruana, 12:30 de nuestro país, la OMPE, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales Peruano, está entregando los resultados de lo que está pasando en la segunda vuelta presidencial en el Perú. Voto a voto se están peleando Castillo y Fujimori, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, esta segunda vuelta presidencial. Vamos a ir conociendo los últimos datos que está entregando justamente este organismo, que ayer a las 12:30 de la noche de nuestro país decía que con el 40% de los votos escrutados, las mesas escrutadas, le daba una ventaja de 51% a Keiko Fujimori y de un 48% a Pedro Castillo. Esto se ha ido reduciendo, se ha ido achicando, y ahora, de acuerdo a los últimos datos que está entregado justamente esta oficina, con el 90%, lo acaba de actualizar la OMPE, 90% de las actas procesadas, Keiko Fujimori tiene un 50,3% de los votos, Pedro Castillo un 49,6%. ¿Y razón de qué se ha ido acortando esta distancia? Bueno, básicamente de que los primeros conteos, las primeras mesas escrutadas, son las del conurbano del país, particularmente de Lima. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días, buen lunes.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Dije que era 7 de junio.
No.
Ok.
Es que partiste a las 7 de la mañana, entonces uno se confunde. 7 de la mañana, 7 de junio, es lo mismo.
Tanto número mirando también de lo que está pasando en el Perú, bueno. Además. Así es. 7 de junio, ¿qué me cuenta usted?
Ah, pues acá bien atenta a ver qué está pasando en Perú, pero también en México hubo elecciones, ¿eh? No hay que olvidarse de eso.
Así es.
Porque no López Obrador.
Pero de
pero que eran parlamentario, clave.
Eran clave para ver la potencia de cada uno de los partidos políticos.
Sí, porque ahí López Obrador perdió la mayoría en el Congreso, que era lo que él necesitaba para poder seguir con sus reformas antineoliberales. Así que, bueno, no se ve fácil.
Vamos para a mirar también lo que está pasando en México a propósito de ese dato que estás dando tú.
Ya, en unos minutos más. Oye, les cuento del pronóstico del tiempo. A esta hora en Santiago hay 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial durante esta jornada. Probablemente se despeje durante el transcurso de la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 9 grados a esta hora. Máxima de 17. Cielos cubiertos variando a despejado durante esta jornada, ya donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, 5 grados. Amanece despejado, pero van a llegar las nubes durante la tarde y una máxima que podría llegar hasta los 14 grados. Y en Puerto Montt no se prevén precipitaciones, por lo menos durante las próximas horas. 9 grados a esta hora, máxima de 12. Ya a partir de mañana vuelve la lluvia a esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Decíamos, vamos a estar mirando lo que pasa en el Perú. También vamos a hacer una visita a México a propósito de estas elecciones también generales que se dan en ese país. Acá en Chile, vamos a estar mirando de cerca lo que pasa con la pandemia. Anoche estuvo en una entrevista en Televisión Nacional de Chile, el ministro de Salud, Enrique París, dio varias líneas respecto a lo que podría pasar en los próximos días respecto a los casos que se han ido conociendo los diarios. Para hoy día, anticipaba hoy día que de los datos que se van a ir conociendo, vamos a bajar de los 7.000 casos nuevos, decía el ministro de Salud, Enrique París. También daba cuenta de que la positividad va a estar cercana al 8,4% a nivel país, que baja en relación a lo que vimos este fin de semana. Y vamos a mirar de cerca también lo que pasa con la ocupación de las camas UCI, que sigue en el 97% a nivel país. 30 camas quedan solamente acá en la región metropolitana. Aparte de lo que vamos a revisar acá en Duna en Punto. 7:03, estamos solo iniciando y queremos hacerlo como siempre con los titulares.
Región regiones del país se registran récord de casos activos confirmados con COVID-19 y la región metropolitana alcanzó la cifra más alta en 346 días. Coquimbo, Higgins y Aysén tuvieron máximos en este indicador de acuerdo al último balance sanitario. Entre hoy, el martes y el miércoles es el turno especial para los rezagados de vacunarse contra el COVID y desde el jueves se pueden vacunar personas de 22 años. Se mantiene además la inoculación embarazadas y es la segunda dosis de las vacunados entre el 10 y 16 de mayo. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley del IFE universal que va a llegar a más de 15 millones de personas. Este beneficio, que va a comenzar a pagarse a partir del 29 de junio y abarca al 100% del registro social de hogares, se va a extender hasta septiembre. Sin embargo, ese mes se va a entregar el 50% del monto que se va a recibir en junio, julio y agosto. La Comisión de Hacienda del Senado postergó para hoy en la mañana el debate del proyecto de ayuda a las pymes. Se espera poder avanzar en la materia para, eventualmente, seguir en una sesión especial este martes. El ministro Rodrigo Delgado defendió el operativo de expulsión de 56 ciudadanos extranjeros y aseguró que el procedimiento se está ajustando a derecho. El jefe de gabinete afirmó que dentro de ese grupo hay personas ligadas al tráfico de menores, tráfico de drogas, hay personas condenadas también por robo con violencia y se suma quienes entraron de manera clandestina. En noticias internacionales, ya con el 90% de las actas procesadas de la segunda vuelta en Perú, Pedro Castillo está reduciendo la ventaja a Keiko Fujimori a menos de 2%. El escrutinio en las zonas rurales y el extranjero van a ser claves y las proyecciones apuntan a una diferencia bastante corta. López Obrador sufrió un revés en los comicios legislativos de México. Según el conteo rápido oficial, el partido del mandatario de México, Morena, perdió la mayoría absoluta que ostenta por sí solo. Y la Conmebol ofreció a La Roja que tenga su base en Chile durante la Copa América. La medida busca darle más facilidad a la selección. 7:06 a.m.
No olvidé contarles que en un ratito más vamos a estar con Nicolás Vergara también acá en Duna en Punto y así también con nuestros infiltrados. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que se nos viene este fin de semana a propósito de elecciones, la gobernación de la región metropolitana y otras 12 más que van a tener la segunda vuelta este próximo día domingo. De eso vamos a hablar con Gloria Faúndez y también vamos a hablar con Mariana Marusic, que nos viene a contar cuáles son las definiciones económicas de la lista del apruebo. De eso y más en un ratito más con nuestros infiltrados. Por ahora, decíamos, nos vamos a hacer foco en México, también en Perú, que tiene que ver con las elecciones, pero partamos con lo que ocurre en nuestro país en tema de pandemia, porque hay varias cosas que llaman poderosamente la atención, no solamente las definiciones que se hacen respecto a lo que podría ocurrir los próximos días, sino que también los números que hablan por sí solos en cuanto al número de casos que hemos ido conociendo en las últimas 24 horas y la ocupación también de las unidades de pacientes críticos, las camas críticas en nuestro país, que están en 97% a nivel del territorio nacional y que preocupantemente solamente tiene una cifra de 30 camas que se podrían utilizar acá en la región metropolitana, cercano al 99% la ocupación de esas unidades de pacientes críticos en toda la región metropolitana. Y anoche el ministro de Salud, Enrique París, en una entrevista en Televisión Nacional de Chile, daba cuenta de estos números, habló del pase de movilidad, también de lo que se viene esta semana respecto al calendario de vacunación, pero se aventuraba a decir que hoy día la cifra de contagios diarios va a bajar de los 7.000, decía él, en contraste con lo que vimos entre viernes y sábado, que estuvimos sobre los 8.000 y que ayer tuvimos un poco más también de 7.500 personas contagiadas en las últimas 24 horas. E incluso se aventuraba un poco más el ministro de Salud al decir que efectivamente estamos hoy por hoy viviendo una meseta, la parte alta de una meseta que va a tender a la baja en las próximas semanas, en los próximos días, y él decía que el próximo 15 de junio, es decir, en 7 días más, 8 días más, esta curva va a ir descendiendo considerablemente, la curva de nuevos contagios, también lo que tiene que ver con la positividad. Y ahí también entregaba un dato interesante, que decía que hoy día la positividad respecto a la gran cantidad de exámenes PCR que se está realizando va a estar en torno al 8,4% a nivel país, que si uno lo considera con el 10, con el 11% que en algún momento tuvimos, va a estar, significa un porcentaje bajo de positividad en el transcurso de los últimos días, y que hoy día va a tener ese 8,4% a nivel país. ¿Qué va a pasar acá en la región metropolitana? Él decía que la positividad va a estar cercana al 10%, que contrasta, por cierto, con el 11 que tuvimos el fin de semana en cuanto a la positividad, digo, acá en la región metropolitana. Habló también de lo que significa la vacunación. Esta semana está en búsqueda, se está en búsqueda de los rezagados, cerca de 800.000 personas que todavía no han sido inoculadas, y ese número es preocupante desde todo punto de vista, porque estamos estamos hablando no gente joven, sino que también gente que estaba dentro del calendario, que no se ha ido a vacunar y que seguramente esa gente puede ser víctima o puede estar al borde del contagio a raíz de lo que está pasando en las últimas semanas. Decía también el ministro de Salud, se refería al pase de movilidad, dice que todavía no se ha demostrado que este pase haya provocado el aumento de las cifras. También dijo que mientras eso no ocurra, obviamente que no podría haber modificaciones o algún, comillas, arreglo respecto al pase de movilidad, pero él ha sido enfático e insistente en decir que si una medida como el pase de movilidad no está funcionando y se constata a nivel de los números que no está funcionando, se puede retroceder, como así también se ha establecido respecto al propio plan paso a paso. Así que esta semana, al menos lunes, martes y miércoles, en busca de rezagado respecto a la vacunación, del miércoles en adelante, sigue el plan establecido por la autoridad sanitaria.
Oye, a propósito de eso, también hay que destacar lo que pasó con la vacuna AstraZeneca, la de la farmacéutica británica, esto luego de que el mismo MinSal suspendiera la entrega de la segunda dosis de esta vacuna a menores de 45 años, producto de un hombre de 31 años que fue inoculado, presentó un trombo y bueno, querían analizar si esto es relacionado a la vacuna. Finalmente, el sábado, el director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, recalcó que la vacuna de AstraZeneca es segura, es de calidad e importantemente eficaz y alcanzó una eficacia del 66,6%. Sobre casos de trombosis, el profesional precisaba que esta reacción no ocurre en los estudios clínicos, pero sí en procesos de vacunación masiva mundial. No es nueva con la vacuna. Sin vacuna ocurre 6,6 casos por 100.000 habitantes en el mundo, así que podría no estar relacionado a la vacuna AstraZeneca. Pero bueno, finalmente el ISP apoyó la vacuna pese a este caso en particular y llamaron a las personas a vacunarse con las segundas dosis, a las personas que ya se vacunaron, menores de 45 años que recibieron la primera vacuna y que no hayan registrado efectos adversos, van a poder vacunarse considerando que ha ido avanzando el plan de vacunación, como tú comentabas, entre hoy, martes y el miércoles, es turno especial para rezagados y personas que se vacunaron entre el 10 y 16 de mayo, probablemente son personas que podrían haber recibido la primera dosis de AstraZeneca, así que lo que pueden hacer, si es que no tuvieron efectos adversos, es ir a vacunarse con la segunda dosis, ya se puede realizar. Y también hay que destacar la situación sanitaria, porque el MinSal informó ayer en una disminución en las cifras diarias de contagio, pero igual siguen bastante críticos los números. Durante los días que hemos visto, los últimos días, el total de contagios en el país ha pasado de 47.388 contagiantes a 49.356. Y a esto se suma que si se considera también los activos probables en el informe de hoy, de ayer digo, tal como lo hace el MinSal en los informes epidemiológicos, el número de personas que podría contagiar de este virus son 63.534, lo más alto que hemos visto hasta el momento. Ciudades críticas, Coquimbo, O'Higgins y Aysén, y por supuesto también la región metropolitana.
Fíjate que decía también ayer el ministro de Salud que hay dos comunas del país que están con muy buenos números, con una positividad muy, muy baja. Una es Punta Arenas, decía el ministro de Salud, y la otra, entiendo que Calama también, que está con una positividad baja, dado los números que manejaba la autoridad sanitaria. No solamente respecto a positividad, también hay un descenso en los contagios diarios que se han generado en esas dos comunas, particularmente lo que pasa en Punta Arenas, porque en algún momento te acordarás tú que decían que todo lo que ocurre en Punta Arenas después trasciende al resto del país, que ha sido la primera comuna y una de las primeras regiones que tuvo los primeros casos. Ellos ya pasaron por una tercera ola, nosotros estamos en esta tercera ola, como decía el propio ministro de Salud, en esta meseta, en la parte alta de la meseta, y ahora ellos están con una positividad bastante baja, ha bajado cerca de un 24% en los últimos dos días nomás la positividad en esa parte del país, y eso podría, insisto, podría reflejarse posteriormente en el resto del territorio nacional. Lo último de los vacunados que decía el ministro de Salud, él defiende el plan, recordemos que el pasado 3 de junio se cumplieron 4 meses de que se comenzó a llevar adelante el plan de vacunación en nuestro país, y daba cuenta el ministro que si nosotros no tuviésemos una alta vacunación de la población nacional, seguramente seguramente estaríamos sobre 25.000 casos diarios. Era lo que decía el ministro de Salud. Estamos en una situación bien importante respecto a la vacunación y por eso insistían que es importante que aquellas personas que aún no lo han hecho, que están rezagados, concurran entre lunes, martes y miércoles a vacunarse y, por cierto, también a los que les corresponde la segunda dosis en el transcurso de esta semana. 7:13 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Te invito a ir al Perú, a Lima, a propósito de lo que está pasando en ese país con la segunda vuelta presidencial, que de verdad hay que mirarla muy, muy con lupa de lo que está ocurriendo. Dábamos cuenta al inicio del programa del 90,049% de los números escrutados. Ese es el último número que entrega la ONPE, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales Peruanos, que a partir de las 11:30 p.m, hora peruana, ayer comenzó a entregar los primeros resultados. El primer escrutinio fue con el 42% de las actas procesadas, y esa diferencia era para Keiko del 51% más menos de los votos versus el 48% que tenía infracción, que tenía Pedro Castillo. Hoy día, a esta hora, cuando son las 7:14, con el 90,049% de las actas procesadas, Keiko Fujimori tiene el 50,353%, mientras que Pedro Castillo el 49,647%. Reñida, podríamos decir, es el concepto que más define lo que está pasando en la segunda vuelta presidencial peruana. Se está peleando voto a voto y se ha generado, por cierto, además, que la distancia se ha ido acortando. La explicación que entregan los entendidos, los expertos, es que los primeros votos que se fueron contabilizando, las primeras mesas que se fueron escrutando, eran las mesas, comillas, urbanas de la urbe peruana, principalmente del casco urbano de Lima. Esas primeras mesas fueron las que se fueron escrutando primero, y generalmente la historia política peruana da como calificativo que esas mesas generalmente van para la derecha peruana, y por eso la distancia que tenía Keiko Fujimori. Y lo que está pasando ahora es que están comenzando a escrutar, a contabilizar las mesas y los votos de la parte más rural del Perú, que seguramente siempre ha sido ligada a la izquierda peruana, y por eso se explica un poco la diferencia que se ha ido cortando en los últimos minutos entre Keiko Fujimori y entre Pedro Castillo, que anoche, insisto, José, se acostaron todavía con mucha incertidumbre, y los peruanos, por cierto, con mucha incertidumbre de lo que podía pasar en esta elección presidencial peruana, que sin lugar a dudas es la más reñida de los últimos tiempos.
Claro, por el momento ninguno de los dos se ha adjudicado esta contienda y predomina, por supuesto, la prudencia en consonancia con el desarrollo de la jornada electoral que hemos visto. Cualquiera que gane, en todo caso, va a tener un desafío que va a ser gigante, porque van a tener que tomar medidas urgentes respecto a la pandemia del COVID-19. Sabemos que en Perú la situación es súper crítica. La recesión económica también se está viviendo, es importante, y la inestabilidad política que hemos visto también durante los últimos años con destituciones de presidentes, un Congreso súper fragmentado, la corrupción, la deficiente gestión pública, son parte de los temas que van a tener que liderar durante los próximos años el que salga ganador de esta contienda. Bueno, ante este escenario de incertidumbre, Pedro Castillo dijo que está seguro de que en su país se va a respetar la voluntad popular en el conteo oficial que se hace las actas del balotaje presidencial. Él decía: somos un pueblo de esperanza, hay que tener fe en el pueblo. El candidato del partido Perú Libre agradeció a los cientos de personas que han permanecido a las afueras de su local partidario y llamó a las más amplias culturas del pueblo peruano para mantener la tranquilidad. Agregó que aunque los primeros resultados oficiales de la votación le otorgaban la ventaja a Fujimori, falta más del 57%, decía anoche Pedro Castillo, de las actas que faltan, y él apelaba a lo mismo que comentabas antes, que al interior de Perú y en las zonas rurales él tiene mayor apoyo, y eso todavía no se comenzaba a contar. Castillo llamaba a la tranquilidad y llamó a ser respetuosos. En un breve mensaje, por su parte, la fujimorista de Fuerza Popular aseguró que tomó con alegría pero con prudencia los datos del sondeo de boca de urna de la encuestadora Ipsos, que dio un empate técnico entre ambos candidatos, aunque con una leve ventaja para ella. Ella decía: lo que se muestra son dos grandes bloques, con ciudadanos que todos quieren un cambio, pero con una visión diferente del país. Ese cambio lo tiene que buscar gane quien gane. Aquí no hay un ganador o un perdedor, lo que se tiene es buscar una unidad en todos los peruanos, decía Fujimori. Así que vamos a ver qué pasa durante las próximas horas. Algunos expertos decían que probablemente el martes se van a poder conocer los resultados definitivos, pero la última vez que hubo una pelea tan reñida en Perú fue cuando se postuló Pedro Pablo Kuczynski, quien obtuvo la victoria frente a la misma Fujimori por un 50,12% frente al 49,88%, algo más de 40.000 sufragios en 2016.
Seguramente tú decías de aquí a mañana podríamos ver los últimos resultados, vamos a ver cuánto se define esto, porque está tan apretada, tan reñida la segunda vuelta presidencial peruana que anoche en algunos despachos que se veían en televisión de lo que estaba pasando, particularmente en Lima, se comenzaba ya a utilizar la palabra fraude de uno y otro lado, así que seguramente van a impugnarse los votos, se va a venir una discusión bien interesante y que va a alargar seguramente la definición presidencial peruana por más de un día, dado que está muy estrecha la relación y seguramente uno y otro candidato van a tratar de apelar a la última instancia para que se establezcan los números definitivos de esta elección, de lo que está pasando en el Perú. 7:19
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Pues cortito, vámonos rápidamente a México, José, para revisar lo que está pasando con esa elección general también en ese país, que lo habíamos conversado la semana pasada. También se iba a hacer foco lo que pasaba en México, porque más allá de la gran cantidad de personas que estaba convocada a las urnas, había un manto también de duda respecto a lo que iba a pasar en temas de seguridad. Seguramente iba a ser una de las elecciones que iba a estar con mucha vigilancia por parte de la policía mexicana, dado que en las semanas previas y los días previos había no solamente amenazas, sino que una gran cantidad de candidatos también habían perdido la vida que iban a postular a esta elección mexicana, y los resultados de última hora dan cuenta al menos de la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso peruano con una, entiendo, con una mayoría, o al menos un punto a favor para el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Sí, mira, las informaciones son bastante dispares en algunos medios, probablemente por la actualización. Allá también en México se va a saber el resultado oficial en los próximos días, no va a ser hoy día, pero el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó en un mensaje a la Nación que el recuento rápido le otorgaba a la coalición opositora Va por México un resultado de entre 181 y 213 diputados de los 500 que tiene la Cámara Baja. De confirmarse estos resultados, López Obrador mantendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para su segunda mitad del mandato, pero no la mayoría calificada de 2/3, lo que va a dificultar la posibilidad de impulsar reformas constitucionales para sacar adelante las reformas que él pretende llevar. El presidente del INE informó también que la proyección estadística del Instituto Electoral apunta que las elecciones intermedias de este domingo hubo una participación del 51% y 52%, y que se supera a la elección anterior de ese mismo ámbito en un 47,7% que hubo esa vez. Así que en cuanto a los resultados de los partidos, el claro ganador fue el izquierdista Morena de López Obrador, con una horquilla entre 190 y 203 diputados, aunque pierde terreno respecto de los 253 que tiene actualmente.
Por ahora, solo decimos que López Obrador y sus aliados tienen por ahora una holgada mayoría que le podría llevar adelante varias reformas a la constitución de ese país, como ha anticipado el actual mandatario azteca. 7:21
Revisamos indicadores. La UEF está en 29.639,96 pesos. El dólar a la baja, 717,12. El euro también baja, 880,12. El IPSA, números en rojo, 4.225,88 puntos. Y el cobre también a la baja, $4.48 la libra. Oye, pareciera que con el reencuentro de los protagonistas de Friends, las historias nuevas y antiguas que rodean la serie no dejan de tomarse, por supuesto, las redes sociales. Ayer, nada más y nada menos que Elton John, Courteney Cox, Ed Sheeran y Brandi Carlile se unieron para hacerle un regalo musical a Alicia Kudrow, a Phoebe en la serie, y grabaron la canción Tiny Dancer, pero en la versión de Phoebe. Tony Danza. Todos los protagonistas lo subieron en sus cuentas de Instagram y el video, por supuesto, explotó en las redes sociales y se comenzaba a viralizar. Así que con la versión original de Elton John, yo me despido por unos minutos.
Con la música en británico nos vamos a la pausa. Vuelve la José a las 8 de la mañana cuando nos venga a contar los titulares de lo que está pasando acá en Chile y en el resto del mundo. Por ahora quiero hacerle un par de recomendaciones antes de la pausa. Si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano. Senda, toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. La pausa, ya regresamos con más acá al 89.7.
Es temprano, tomo un café y pienso en mi equipo de trabajo. Me conecto a Senda, reviso las solicitudes de vacaciones, adelantos y permisos. Envío los documentos para firma electrónica, todo en orden. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana que te permite gestionar todos los procesos del área de capital humano. Liquidaciones, contratos, vacaciones, asistencia y mucho más. Vamos con todo en defontana.com. Defontana, el cambio es ahora.
Tú que partiste así y que avanzaste así, usa Compra Aquí.
Compra Aquí de Banco Estado. Dos formas de vender más para las pymes, con las que avanzamos todos. Recibe pagos de todos tus clientes en Compra Aquí Máquina o desde la aplicación Banco Estado usando Compra Aquí QR. Contrátalos en compraaquí.cl. Banco Estado. Compra Aquí es una empresa filial de Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Durante más de 100 años, el récord de la temperatura más alta registrada en el mundo perteneció al Valle de la Muerte, en el desierto de California, en donde el termómetro alcanzó 56,7 grados Celsius. Lamentablemente, ese registro acaba de ser superado. Así lo declaró un informe de la revista científica Science, el que establece que dos puntos en el planeta alcanzaron unos impresionantes 80,8 grados Celsius. Estos son el del desierto de Lut en Irán y el desierto de Sonora en la frontera entre México y Estados Unidos. Este nuevo récord demuestra que el calentamiento global sigue avanzando a paso firme y que la lucha contra el cambio climático es algo que requiere el compromiso inmediato de la sociedad, los gobiernos y las empresas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25 seguimos acá, el 89.7, haciendo Duna en Punto. Hablemos de otro tema, habíamos hablado de lo que está pasando en Perú, seguiremos, por cierto, el transcurso de la mañana viendo los resultados de la segunda vuelta presidencial en ese país, pero ayer en nuestro país además se llevó adelante un nuevo proceso de expulsión de migrantes que lleva adelante el gobierno. Hablamos de 53 ciudadanos venezolanos que salieron del país en un vuelo con destino a Caracas. De esto y más, de las implicancias, reacciones, queremos a hablar con Álvaro Belolio, director del Servicio Nacional de Migraciones, a quien ya saludamos. Don Álvaro Belolio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas.
Gracias a ti por atender la llamada, Álvaro. 53 en lo específico, decía yo, son los ciudadanos venezolanos que salieron del país ayer con este vuelo con destino a Caracas. ¿Por qué causas, Álvaro? ¿Cuál es el detalle que se da cuenta de esto? Y lo pregunto porque ¿son todas personas que están condenadas o hay otras que tienen expulsión administrativa?
En general, de este grupo, como el Estado no tiene recursos infinitos para ir expulsando de a uno en aviones, como algunos han pedido, lo que se hace es que se trata de agrupar todos los que están en condiciones de efectivamente regresar a su país. Hay 19 extranjeros, los cuales llevaban meses o años, que un tribunal había entendido que había que hacer una sustitución de pena. Es decir, eliminar o obviar lo que les faltaba de condena por el cambio que fueran expulsados. Entre ellos hay un caso que es bien específico y creo que es bien referente de lo que de los que se fueron en el último avión. Fueron 3 ciudadanos venezolanos, los cuales traficaron 13 niños por frontera, aprovechando de su vulnerabilidad, abusando de ellos. Y estos traficantes de niños fueron expulsados, ahora tienen una prohibición de 10 años y están en Caracas. Dentro del el grupo de los expulsados judiciales también había personas con condenas por robo con violencia, robo con intimidación y tráfico de drogas. Pero la gran mayoría era porque traficaban personas. Dentro del otro grupo, es un grupo de lo que se llama las expulsiones administrativas. Lo que se hace con las expulsiones administrativas es que quienes cometieron una grave falta a la ley de migraciones, lo cual es ingresar clandestinamente, también se les devuelve a su país. Y en esas características nosotros tomamos todas las sugerencias que hizo la Organización de la ONU y aplicamos cada una de ellas sin detalle. Esto es, primero, se revisa y se revisa varias veces si tienen algún vínculo en Chile y específicamente a través del registro civil, si tienen niños, niñas, adolescentes o familiares de familia nuclear en Chile, si tenían un hijo chileno o estaba registrado en el registro civil de los niños, no sale. Si tenían hijos venezolanos, se valida con el consulado los vínculos o con los documentos que presenten. Si efectivamente se valida el vínculo, tampoco son expulsados. Por lo tanto, los que quedan eran todos expulsados administrativos que se notificaron en promedio hace 2 meses. Por lo tanto, tenían al menos ese plazo amplio para haber hecho una reclamación administrativa, ir a tribunales, como muchos hacen, o hacer una solicitud de entregar información adicional. Como no lo hicieron, efectivamente estas personas también fueron llegadas a Caracas. Y finalmente, este punto es súper importante, antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué Chile o por qué el gobierno de Chile expulsa a personas que ingresan clandestinamente? Y es porque ocurren 4 riesgos cuando alguien ingresa clandestinamente. Primero, pone en riesgo su vida. Hemos visto cómo personas han fallecido tratando de evitar el control fronterizo. Segundo, y para mí el más relevante, muchas veces estas personas pagan a traficantes de personas, a personas que se aprovechan y sufren abusos para que los crucen a la bala. Lo tercero es que efectivamente, según la legislación vigente, el Estado debe cumplir con la ley. Nosotros estamos obligados a expulsar. La expulsión es la máxima sanción en ese sentido. Pero también hay una obligación que está y hay un acuerdo transversal, es que es necesario expulsar. El último es que una persona que entra clandestinamente a Chile o que tiene un decreto de expulsión no va a tener cédula de identidad. Y en Chile, estar sin RUT es muy difícil. Entonces, justamente esta lógica de que entren nomás que da lo mismo. O sea, conseguir pega, tener una cuenta RUT, dar tu RUT para entrar a un edificio, te pone en problema en todos estos casos. Entonces, también dificulta enormemente la integración de los extranjeros en Chile por estas medidas.
A ver, varias cosas de la respuesta, Álvaro. Primero que todo, quiero preguntar si a todas estas personas se les garantizó el debido proceso. Y lo pregunto porque las voces que surgen desde el Servicio de Seguridad Migrante denuncian justamente que parte de los afectados no tuvo ese debido proceso. Y lo otro, que la mayoría de esas personas no tenían delitos penales. ¿Qué se responde?
Hay dos cosas, que efectivamente una expulsión administrativa no es un procedimiento penal. A mí siempre me ha causado mucha extrañeza ese argumento de que nosotros tenemos que perseguir penalmente a un extranjero que ingresa de forma clandestina, más aún cuando la nueva ley, ya aprobada, dice que no es un delito el ingreso clandestino. Entonces, lo que nos piden ellos es que hagamos un procedimiento penal, que los metamos a la cárcel por ingresar clandestinamente. Eso sería una locura. Entonces, efectivamente, hay procesos, hay mecanismos y hay vulneraciones a la ley que la consecuencia final es la expulsión. Entonces, yo creo que seguir insistiendo que los ingresos clandestinos los metamos en la cárcel, yo creo que es una locura y una irresponsabilidad. Y la nueva ley lo dice. Y la acción de fiscales también fue súper clara. Dado que la nueva ley aprueba, por el principio pro reo, que el ingreso clandestino no es un delito, no hay que realizar un procedimiento penal. Sobre el tema del debido proceso, cada uno de estos casos se analiza uno a uno. O sea, hay el caso de una extranjera que ellos ocupaban. Ella había sido notificada de su expulsión en enero del 2010, o sea, 2020, hace un año y medio. Entonces, ¿por qué en 18 meses no regularizó o no presentó el recurso? O sea, en 18 meses no hacer nada, que yo encuentro que no es suficiente tiempo, demuestra que en la práctica ellos han sido súper transparentes. Los promotores de la migración descontrolada están en contra de los procedimientos de expulsión. El problema es que si tú no materializas esa expulsión, ¿bajo qué condiciones dejas a esas personas en Chile? Que eso es algo que ellos nos hacen cargo.
¿Por qué la expulsión es los fines de semana, Álvaro? Se lo pregunto porque además es uno de los argumentos que se pone sobre la mesa para efectivamente dentro de este marco que no se está aplicando el debido proceso es que las cortes no están funcionando los fines de semana, entonces los recursos no pueden revisarlo.
O sea, de hecho ayer y siempre han llegado bastantes recursos. En general, fin de semana es por la disponibilidad de aviones, es un tema súper técnico. En el contrato, efectivamente, hay más disponibilidad los domingos.
Me imagino que hay una cuestión sanitaria también que hay que tenerla en cuenta, ¿no?
Y también que los aeropuertos están más desocupados. Entonces es más fácil hacer el procedimiento. Pero efectivamente nosotros siempre buscamos medidas y flexibilizamos otras condiciones en términos de horario y otro. Pero finalmente, todas las medidas sanitarias, todo el tema de horarios y otro, se da mucho en concordancia con el país receptor. Son ellos los que finalmente validan la fecha y las condiciones. Por ejemplo, en este vuelo, nosotros negociamos con el consulado de Venezuela y es importante entender que siempre la acción consular es distinta a la política, por decirlo. Negociamos y les dijimos, oye, el proceso de vacunación en Chile va súper bien. ¿Podríamos evitar el overol y ocupar otros protectores, como el escudo facial y otro? Y ellos lo evaluaron y dijeron que sí. Y en este vuelo, los expulsados salieron sin overol.
¿Salieron sin overol los que viajaron ayer? Ya. Álvaro, a propósito de lo mismo que estaba hablando el debido proceso, ¿cómo reciben ustedes el fallo de la Corte de Apelaciones que ayer frenó la expulsión justamente de una ciudadana venezolana que había presentado un recurso de protección y el argumento es que no se otorgó el plazo razonable para preparar su defensa?
En general, o sea, la Corte usualmente acoge todos los recursos que hacen para evitar expulsiones. Mi punto es que esta persona, que efectivamente había sido notificada, he tenido mucho tiempo, y la misma Corte y los mismos parlamentarios aprobaron que el proceso de expulsión a notificación tiene 48 horas. El punto específico es, cuando se hace la autodenuncia, porque esta persona, después de haber sido a Venezuela, llevaba varios meses o años viviendo en Ecuador, en Perú, ingresa clandestinamente, y nosotros desde el día 1, que eso ocurrió hace más de 3 meses, en enero, si no me equivoco, desde diciembre, o sea, 7 meses, que esa persona... Nosotros le dijimos la autodenuncia, se está iniciando el proceso administrativo de expulsión. Ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Y por qué hacen eso? Porque las organizaciones y los abogados dicen que solo recurran en los casos cuando van a ser expulsados, ocupando esta herramienta para votar los viajes de expulsión. Entonces, ocupando esta estrategia de llegar a último minuto, primero, no entregan los antecedentes con suficiente tiempo, porque si hay antecedentes que desvirtúan la expulsión, por supuesto que se analizan, si se analiza uno a uno. Las recomendaciones de la ONU nos dice, oye, no saquen gente con reunificación familiar o niños ni adolescentes, y nosotros lo cumplimos a cabalidad. Lo segundo, efectivamente, es que haciendo estas medidas, estás evitando expulsar a traficantes de niños. Entonces también.
A propósito, Álvaro, a propósito de las recomendaciones de la ONU, también ellos llaman a no llevar adelante expulsiones colectivas. ¿Chile lleva adelante expulsiones colectivas?
No, ahí hay un error técnico.
¿Ya? Porque general, entiendo, este vuelo es el segundo de 15 que va a haber en el año, ¿no?
Llamo 3 vuelos, de hecho. En general, claro, la gente confunde colectiva en la lógica de que van muchas personas en el mismo avión a colectiva que se toma una decisión general, onda, que diga, no se puede, oye, expulsarse a estas 500 personas. No hay ningún procedimiento de expulsión colectivo. Cada caso se analiza individualmente. De hecho, en la mitad de los casos fue un tribunal el que dictó la expulsión y cada uno tuvo ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de estos 3 venezolanos que expulsaron ayer, que habían traficado a 13 niños, el INDH era uno de los creyentes. Entonces también no podía hacerse esa condición. Y la otra que piden, que efectivamente, para que no sean colectivas, que sea un avión por expulsado, es una locura. O sea, ¿cómo es sacar un avión por expulsado? Entonces yo creo que acá realmente, primero, hay mala fe, y realmente la intención final...
¿Mala fe de quién, Álvaro?
De las organizaciones que bloquean a último minuto. O sea, si tú tienes 18 meses para hacer tu reclamación y presentar los datos, si tú presentas justamente el recurso el último día, no es un tema que falló el debido proceso o que efectivamente no había suficiente tiempo. Es que ellos quieren bloquear los vuelos de expulsión. Entonces, yo creo que es legítima su posición de migración descontrolada. Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muy claros. Es que ellos estaban a favor de una migración sin restricciones y de evitar expulsión a toda costa. Pero este mecanismo termina perjudicando, primero, a estos extranjeros que se quedan acá con expulsiones vigentes, sin carne de identidad. Y segundo, también, ¿cómo no había expulsado a un traficante de niños?
Sí, Álvaro, solo me queda una duda respecto al, porque usted me decía, este es el tercer vuelo, pero hay programados 15 más en el resto del año, ¿no?
No, es un poquito menos, porque ya eso ya contaron el presupuesto. En general se hizo un
contrato. ¿Pero cuántos quedan?
O sea, va a depender de la disponibilidad de la fecha, de la cantidad. El contrato efectivamente se dijo, está tanta plata o 15 vuelos, lo que se acaba primero. Y eso es un contrato de un año. Nosotros vamos a tratar de sacar todos los vuelos que sean necesarios, por supuesto siempre priorizando a las expulsiones judiciales, a estos traficantes de niños y a otros, pero va a depender, por ejemplo, con el COVID ha sido difícil. Este año tiene súper alta elección, entonces también es difícil sacarlo en plazo en eso, porque uno también depende, uno, de la disponibilidad del país que lo recibe, y dos, de la policía de investigaciones, porque por ley los expulsados tienen que ser acompañados por una escolta. Entonces, efectivamente eso. Pero el plan es sacar al menos 10 vuelos más durante este año.
¿10 vuelos más durante este año?
Sí, hay cierta flexibilidad, pero es un poco lo que dice el contrato. Perfecto. Que fue lo que acordamos con la licitación.
Solo me entra la duda respecto a si califica dentro de lo colectivo, eso es lo que reclaman algunos, de programar que hay una salida de gente durante los próximos 10 vuelos.
Sí, lo que pasa es que en la práctica uno tiene cerca de 15.000 personas que hoy tienen expulsión vigente, y todos los meses se generan al menos unos 40 o 50 expulsiones judiciales. Entonces, dadas esas condiciones, primero, la expulsión judicial, como es un proceso de sustitución de pega, o sea, sustitución de pena, nosotros estamos obligados a materializar la expulsión. Entonces, y lo segundo es que la expulsión administrativa, también hemos hablado sobre lo importante que es desincentivar el ingreso clandestino y también desincentivar el tráfico de personas. Minimizar, decir que a lo mismo que ingresen clandestinamente, lo único que termina haciendo es fortaleciendo e incentivando el tráfico de personas. Y eso, como te comenté, genera consecuencias muy graves.
Álvaro Belolio, el director del Servicio de Salud de Migraciones, en conversación con Radio Duna. Álvaro, por tu tiempo y tus palabras, muchas gracias. Que estés muy bien, ¿eh?
No, muchas gracias, Rodrigo.
Que tengas buen día. Adiós. 7:39, nos vamos a ir a la pausa. Antes déjeme contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y en Sura Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de tanta volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversiones.sura.cl. La pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duran Punto.
Hola, ¿cómo estáis?
Aquí, haciendo fila, amiga. Y después tengo que ir a la AFP.
¿En serio? Yo hago todo online. Veo mi cartola, sigo mis ahorros, proyección de pensión, todo. Habrá que hacer algunas filas, pero no en mi AFP.
En afpcapital.cl puedes hacer todo de forma remota. Escáner previsional, comparadores y sugerencia de fondos, cartola mensual, APB, cuenta 2 y mucho más. Simple, seguro y sin salir de casa. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Tú que partiste así y que avanzaste así.
Compra aquí de Banco Estado. Dos formas de vender más para las pymes, con las que avanzamos todos. Recibe pagos de todos tus clientes en Compra Aquí Máquina o desde la aplicación Banco Estado usando Compra Aquí QR. Contrátalos en compraaquí.cl. Banco Estado. Compra Aquí es una empresa filial de Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41. Momento de saludar a nuestros infiltrados. Antes, Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Buen inicio de semana.
Para sí, pues, con un sí, parecía, estaba más nublado temprano, parecía que iban a caer unas gotas, salió viento, pero tengo la sensación de que nada de ello va a ocurrir.
No, todavía no aparece en el horizonte, al menos cercano, de nubes sí, pero de lluvias poco. Saludemos de inmediato a Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que es una de nuestras infiltradas hoy día. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día.
Qué bueno.
Hola,
Gloria,
tarde hoy, ¿ah?
¿Partimos tarde?
Tardecito. Ya. Pues. Mariana. ¿Hablás con la Mariana?
Sí, fue largo el proceso de expulsión.
Había harto que explicar.
Harto que explicar. Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, también la saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Mariana?
Todo bien, buen inicio de semana.
Igual para ustedes, ¿ah? Bueno, partamos de inmediato entonces, Gloria. Estamos viendo lo que pasa en la elección en diferentes países. Perú por un lado, México por otro, y el fin de semana nosotros nos hacemos cargo además de la segunda vuelta de gobernadores. 13 regiones, ya 3 eligieron, 13 están en esa segunda vuelta. ¿Cómo se viene la de la metropolitana?
Así es, el jueves a las 12 de la noche termina la campaña y el domingo vamos todos a votar en la segunda vuelta de la elección de gobernador en metropolitano. Y la disputa Orrego Oliva, la verdad, entre Claudio Orrego, el representante de la Unión Constituyente, y Karina Oliva, la representante del Frente Amplio y el PC, tiene un sabor especial, yo creo, porque como es químicamente pura, en el sentido en que solo vamos a ir a votar, o solo vamos a ir a votar por gobernadores regionales, es una buena manera de ver cómo está la pulsión entre los dos proyectos de la izquierda, ¿no? La izquierda de la Unidad Constituyente y la izquierda que representa el PC y el Frente Amplio. Y fíjate que esto ha sido sorpresivo desde el inicio, porque pese a que en la primera vuelta Claudio Orrego tuvo más ventaja, que era representante del Frente Amplio, Orrego sacó 25,52% de los votos, más o menos, estuvo un poco más de 650.000 votos, y Karina Oliva sacó el 23% de los votos, como 600.000 votos. La verdad es que los especialistas coinciden es que es la representante del Frente Amplio la que tiene la primera opción para quedarse con la gobernación metropolitana. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, es una elección químicamente pura. El electorado que se está movilizando, así da cuenta lo último, revisiones respecto del padrón, es el electorado de izquierda, el que se está llamando a movilizar y el que está marcando más en las elecciones. Así que Karina Oliva, sorpresivamente, tiene la primera opción. Lo que sería, oye, un tema no menor en la carrera presidencial, ¿no? Porque la presidencial es como la maratón. Estos vamos por 100 metros. Obtuvieron Santiago la vez pasada, la municipalidad, que era una joya de la corona, que no estaba en los planes. Imagínate la región metropolitana, súmale que tiene la quinta región, es decir, ya va teniendo más cuerpo ese proyecto. Pero veamos qué ha pasado en el último tiempo, porque la verdad es que este fin de semana se empezaron a resolver los distintos respaldos. Aunque la verdad es que todos los otros candidatos, y salvo Pablo Malté, que igual uno podría decir no me ayude compadre, salvo Pablo Malté, no se han marcado con algún tipo de contendor, como que se fueron para la casa. Catalina Parot, Rojo Edwards y Natalie Joañán, que fue otra de las grandes sorpresas porque obtuvo la tercera mayoría, plantearon que ellos no van a llamar a su electorado, que el electorado no es traspasable, y por lo tanto se han mantenido neutrales en esta pelea. Salvo Pablo Malté, que yo les decía no me ayude compadre, no en tono peyorativo ni mucho menos, sino que en el entendido en que desató una tormenta en el Frente Amplio por varios motivos. Uno, porque es evidente la pelea a canillazos que tiene Pamela Giles, que es la pareja de Pablo Malté, con el Frente Amplio o con parte del Frente Amplio, particularmente RD y particularmente el candidato presidencial del Frente Amplio,
claro,
Gabriel Boric, que se mandó esas frases que quedan, ¿no?, en el imaginario: ni por un millón de votos yo acepto ese respaldo.
Esa además robó, que fue un esa se lo robó a Rodrigo Tomich, tú sabes que ni por
no,
un
ya
millón
viste,
de votos...
sacaste el petete y yo no.
No, pero es que esa frase fue en la campaña. Ni por un millón de votos cambiaría una coma de mi programa de gobierno. Fue la frase histórica de Radomiro Tomic.
¿Viste? El aporte, bien. Acá fue ni por un millón de votos voy por ese respaldo.
Exactamente.
El de Pablo Malté, que no le fue mal, pero la verdad es que tiene evidente, mira, más allá del apoyo mismo, lo que molestó en el Frente Amplio, en parte importante del Frente Amplio, el sector este de RD e incluso parte de Convergencia, fue la manera en que se dio ese respaldo, ¿no? Con bailecito y todo incluido. Es decir, yo siempre escucho a los políticos decir que uno no elige quien lo apoya, porque a veces alguien te apoya y tú no vas a querer ese apoyo, pero tú decides con quién bailas el voto, ¿no? Así que acá, aquí un gesto evidente, en además una candidata que, ojo, pese a ser de Frente Amplio, nunca se ha cuadrado con la candidatura de Gabriel Boric tampoco. Lo que no, hace pensar que tiene
De hecho, acuérdate que ella dijo que, ante la pregunta, Boric Ojadue dijo que, como ella era feminista, era partidaria del amor libre.
¿Eso, en serio dijo eso?
Sí.
Ah, y ahora el feminismo de amor libre cambia todo.
Bueno, no sabía yo, por eso tenía la impresión que no, pero en fin, pero eso lo dijo, hay una entrevista que se publicó, yo creo que la publicamos nosotros.
Es bien debilona su respuesta respecto a eso, de porque finalmente tú eres parte de un partido. Lógico. Y no quita nada decir quién es tu candidato, eventualmente, o sea, respetando que está en coalición.
Claro, es tan simple como decir, como yo soy una militante disciplinada y mi partido apoya a Fulanito Tal. Mi corazón puede estar en otra parte, pero va lo mismo. Bueno,
Boric igual ha sido bien, bien decente con ella y dijo que igual contaba con su respaldo, pese a haber ido a buscar el respaldo de Pablo Maltés. Y el PC calladito en la polémica, ¿no les llamó la atención? Porque Frente Amplio votó una ola y el PC calladito con el respaldo de Pablo Maltés. No escuché al menos ninguna voz crítica sobre el punto. Decidor también. Y en la derecha, calladitos también. Optaron por decir, esta no es mi fiesta, toman palco, ni siquiera han hecho un llamado a votar, que podría a los militantes, se entiende que hay libertad de acción, ojo que pueden votar, todos podemos votar, entonces se entiende que aquí hay un llamado de acción en el entendido en que si quiere, vaya a votar. Y yo creo que ahí hay todo un tema, ¿no? Respecto de, yo lo he hablado con gente de derecha esto, en La Tercera hemos hecho varios reportajes sobre el punto, respecto de si uno puede realmente, así como que dé lo mismo quien gana en una elección de la naturaleza de la región metropolitana. Ellos dicen que el mismo Rego no les ha pedido el voto, que gane o pierda Rego, igual los van a criticar, y que además puede ser visto hasta como un chaleco de plomo, ¿no? Fíjate que Karina Oliva, una de las primeras críticas que le hace a Claudio Rego en la vereda del Canillazo, es que él es el candidato del rechazo y Chile Vamos, lo que es bien, bien tirado las mechas, ¿no? Porque Claudio Rego no es el candidato de la derecha, independientemente de que la derecha pueda inclinarse por él en este fin de semana.
Sí, anoche escuchaba una dirigente de la UDI que decía, voy a ir a votar, pero no tengo claro por quién todavía.
No, ¿en serio? ¿Sí? No, muy perdida la brújula ahí, ¿no?
Toda la ironía,
por supuesto.
Gloria, bueno, nos vamos a fijar, les digo a los candidatos presidenciales, como es voto voluntario, nos vamos a fijar quién va a votar, porque es importante
votar. Yo creo que el número de gente que vaya a votar es muy importante para entender muchas cosas respecto a una elección autonomizada del proceso constituyente.
Lo resolveremos el lunes también, pues. A ver, el lunes le ponemos análisis.
Es jornada de definiciones.
Esa es la gracia.
A propósito de definiciones, ¿cuáles son las definiciones económicas de la lista de la prueba, mi querida Mariana Marusic?
Varias definiciones.
¿Ya?
Hicimos la consulta sobre el Banco Central, el sistema de pensiones, los derechos de propiedad y el modelo económico en general. Y nos respondieron el 60% de los electos, que fueron 25 cupos los que lograron ellos, entonces nos respondieron 15 personas. Y en general ellos están de acuerdo en realizar un cambio al modelo económico, creen que tiene que haber mayor nivel de solidaridad, o sea, hablan de pasar de un estado subsidiario a un estado solidario. También se menciona bastante este tema que habla harto también la lista del pueblo y los independientes de que actualmente tenemos un estado extractivista que ellos quieren terminar. Entonces, lo que se quiere también es poner foco mucho en el medio ambiente. Ese es un tema que resalta la verdad en muchas listas, o sea, lo aprobó dignidad, en la lista del pueblo, en los independientes, el tema de la naturaleza y de proteger también, bueno, el agua, cuando hablan del agua también, que sea un bien común de uso público y que primero se en el fondo que primero la sociedad pueda hacerse, o sea, pueda usar agua antes que las empresas. Son temas que se hablan mucho, y en el caso de la lista de la prueba, ellos también plantean sobre los temas de agua que, por ejemplo, que las sanitarias deberían volver al Estado, dicen algunos, no todos, otros claro. Sí se abren a que los privados puedan también proveer los sistemas de agua, pero ahí también uno ve por qué, no sé si se acuerdan que la sanitaria que cotiza en bolsa los primeros días cayó bastante después de las elecciones de los constituyentes, y uno se preguntaba por qué, si al final, claro, estaba un poco seguro de que el tema del agua iba a cambiar, más que nada que no se privatice el agua. Eso era lo que uno pensaba, pero claro, también hay constituyentes que ven que eso podría cambiar y, por ejemplo, volver a el Estado, el tema de proveer agua. Sobre el Banco Central, la verdad es que hay bastante acuerdo en que debería mantenerse como un ente autónomo. Eso en todas las listas se ve más o menos una mayoría importante que habla de que sea autónomo el Banco Central. Pero sí también hay otros que ven que se podría innovar en algunos temas. Por ejemplo, en que el Banco Central pueda velar por otro tipo de cosas como el empleo. Hay otros también que proponen que se vea mejor cómo se propone a sus consejeros, y también hay otras personas que plantean de que debería tener algún tipo de mayor control político, como la Contraloría, por ejemplo, o cosas así. Eso es lo que planteaban algunas personas de la lista del apruebo. Y sobre el sistema de pensiones, ellos ven que debería ser un sistema mixto, con más solidaridad. Se inclinan por un sistema que lo administre el Estado antes que las AFP, pero a diferencia de las otras listas que yo también les mencionaba, que son más de independientes, y también la lista de la prueba, no hablan directamente, absolutamente todos, de eliminar de una las AFP, como el resto, que nosotros le hacíamos la consulta, y todos decían que hay que eliminarlas al tiro, en el fondo. En la lista de la prueba hay visiones más divididas, algunos dicen que sí, otros no se refieren mucho al tema, y hay otros que creen que podrían quedarse administrando el APB, por ejemplo, o con cosas más acotadas, en el fondo, o que la gente decida si quiere cambiarse de sistema de inmediato o no. Esos son algunos de los temas que proponían varias personas de la lista de la prueba. Y el derecho de propiedad, la verdad es que creen que hay temas en que se debería ser más flexible, o sea, que no haya, o sea, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, el tema de la naturaleza y cosas así, como que el derecho de propiedad no esté por sobre todas las cosas, y eso la verdad es lo mismo que planteaban también muchos de la lista, o sea, de los independientes, así que ahí más o menos tienen bastantes coincidencias. Y eso es lo que les puedo comentar por ahora.
Ya, pero son definiciones que se acercan un poco a lo que muchos de ellos habían manifestado en algún minuto antes de que fueran electos constituyentes, ¿no?
Sí, sí, y hay varias coincidencias que tienen con el sector de los independientes en algunos temas, y hay otros que plantean un poco más de matices. Y ahí ves dónde va a haber que ver qué es lo que pasa en el fondo, dónde se llegan esos acuerdos.
Ahora, en ese sentido, es importante entender que esto es una muestra general, porque en la lista de la prueba está, por ejemplo, Jorge Baradit, está Agustín Esquella, está Fuad Chaín, está Patricio Fernández.
Es muy heterogénea.
Claro, entonces, sí, muy heterogénea. Entonces,
de todas maneras, muy heterogéneo todo.
En todo caso, perdón, Mariana, yo creo que el tema de económico, ¿no?, va a ser una de las grandes discusiones en general de la convención, y en ese sentido, si bien no es de la lista de la prueba, está un pasito más a la izquierda. Era muy interesante la entrevista que le hizo Olga Bustamante ayer a Nicolás Grau, que es el cerebro, o uno de los cerebros económicos del Frente Amplio, donde, oye, uno la leía y no era tan distinto, no sé si es un desmantelamiento del modelo, para nada.
No, estaba buena la entrevista.
Es esclarecedora, interesante. Creo yo. ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Tú preferirías que hubiera sido más taxativo sobre algunas cosas?
No. Lo que pasa es que yo creo que Nicolás Grau y un montón de gente del Frente Amplio, básicamente el núcleo que viene de la FEN, tienen una idea un poquito distinta que otro grupo que viene de otros lugares. Entonces, definitivamente yo estoy convencido que hay una gran racionalidad en todo ese tipo, en esa gente, tal como dices tú, no parecería que fueran a desmantelar. Y yo creo además que la lógica de quienes desmantelen es bastante minoritaria en la, o sea, hay, es relevante, podrían llegar a ser un tercio eventualmente, y eso es lo complejo. Pero básicamente conseguir dos tercios de gente por desmantelar el modelo, yo creo que es muy difícil. Lo complejo es que podría llegar entre esta lista, entre todas las listas que van desde vamos por Chile hacia la izquierda, uno podría encontrarse con un tercio que bloqueara muchas de las iniciativas que intentaran rescatar parte del modelo. Entonces ese es el punto, eso es lo que yo le veo complejo. Pero la racionalidad de Nicolás Grau, de ¿cómo se llama? De
Claudia Sangüesa, como esa gente.
Claro, de la Claudia, se me fue el nombre de da lo mismo, pero hay del diputado, de uno de los diputados de hoy día del Frente Amplio, que es economista de la FEN también, no sé por qué se me fue, Crispi, de Jaime Crispi, de Miguel Crispi, Jaime era su hermano, de Miguel Crispi, en su tío, perdón. De Miguel Crispi, la verdad es que yo creo que uno, yo tengo re pocas dudas. Inclusive yo te diría que en el margen global, hasta alguien como Gabriel Boric es representante de una corriente más moderada que la que probablemente encontremos dentro de la Convención Constituyente.
Pero son algunos casos, ¿no? Es la mayoría de las.
No, pero el problema es que desde Baradit para allá puedes llegar al tercio. Entonces, y el tercio, acuérdate que bloquea.
Bueno, sería paradójico igual, porque se supone que el tercio va a operar para el otro lado. Pero bueno.
Lo dijo Nicolás, las ironías de la vida. Gloria, Mariana, que tengan una buena jornada y un buen inicio de semana para ambas, ¿ah?
También.
Lo propio para ti, Nicolás, también.
Muchas gracias, yo sé que me incluía.
Sí, yo sé que van a hablar del Perú en el Hablemos en Off en un ratito más. Casi 91% de las actas escrutadas, 49,7% para Castillo, 50,2% para Keiko Fujimori.
Mira.
Oye, la diferencia
es nada.
Menos de 200.000 votos la diferencia.
Así es. Ya, nos vamos.
La tercera fue la vencida.
Hasta acá el Duran Punto, se vienen las noticias y luego Hablemos en Off. Que tenga un buen lunes. Buenos días.
Buenos días.
Chao.